Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le damos las gracias al Señor que todos ustedes pudieron venir, llegar con bien aquí, a pesar de que ha sido un día medio frío, lluvioso. Estamos esperando por lo menos dos iglesias hermanas más, esperemos que lleguen con bien hasta acá. Dos recordatorios, son los más o menos los mismos de siempre. Celulares no en vibrar ni en silencio, apagado, totalmente apagado, no hay nada. Hoy el día, si el Señor viene, el Señor viene, si no, hoy no se va a acabar el mundo, así que por favor apaguen sus celulares. Los baños, pues, por esta puerta y al final del pasillo, allí lo pueden usar. Y prestar atención. Sé que a veces estamos aquí como que los de Aguadilla usualmente como que dan, ellos siempre dan como sus papitas y sus cosas, que avancen para llegar, mira que yo pasé por allá atrás y hay como unas cositas allá atrás. Vamos a prestar atención a lo que verdad venimos aquí, que es al culto de jóvenes, no al compartir de los jóvenes. Todo lo que se ha preparado hasta el momento no es para la gloria de nosotros, sino para la gloria del Señor, para anunciando que el Señor nació, no para esta época, quizás en otro tiempo del año, pero el Señor sí nació y vino a rescatarnos a nosotros. ¿Rescatarnos de qué? De la muerte eterna que nosotros estábamos destinados a tener. Con eso en mente, me gustaría que estuvieran de pie y vamos a pedirle a Ámbar que pase por aquí para la oración inicial.
Oremos. Señor Padre Santo, te doy gracias por este día que tú nos permitiste levantarnos hoy con bien, Señor, y hacer lo que tuvimos que hacer en el día de hoy. Te doy gracias porque gracias a ti pudimos llegar aquí con bien, Señor, y pues los que no han llegado, los que no pueden llegar hoy, Señor, bendícelos donde quieran que estén. Te pido que este culto sea de gloria para ti, Señor, y pues de bendición para todos nosotros, y que cada uno que estamos aquí se pueda llevar un pedazo de este culto en sus corazones para sus casas, Señor. Que este resto del culto sea de bendición para todos nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. En lo que las coristas van pasando acá para el devocional, me gustaría abrir el culto con la lectura bíblica en Lucas capítulo 1, verso 28. Lucas capítulo 1, verso 28. La cual dice así: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí es cuando el ángel Gabriel anuncia que el Señor iba a nacer. Aunque esta lectura usualmente para este tiempo la leen mucho, mira que nació Jesús. Pues sí, nació Jesús, y como dice la palabra, su reino no tendrá fin. Hasta el momento el Señor está reinando en nuestra vida, si es que nosotros le hemos aceptado. Si no hemos aceptado ese regalo de Dios, porque fue un regalo que Él le dio a María y a José, que él, para que Él naciera, pero si el Señor es un Dios, porque no simplemente apareció, no, porque cuando Él nació, Él se hizo humano. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos excusa de que, ay, que es que yo soy pecador, yo no puedo hacer nada. Él sabe lo que nosotros padecemos a diario, las tentaciones que uno sufre. Jesús fue tentado 3 veces por Satanás. ¿Pero cómo hizo? Le contestó siempre con la palabra del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos vencer esas tentaciones? Téngame paciencia, no me estoy desviando del tema. ¿Cómo nosotros podemos vencer esas tentaciones? Creyendo la palabra del Señor, usándola de lo que es escudo, espada, se me quedó la palabra, escudo, espada, todo. La palabra del Señor, esto es, no me tome porque lo estoy tomando relajo, pero en cierta manera es como tener un celular exclusivo con el Señor. Aquí nosotros leemos, hablamos con el Señor, aprendemos del Señor. El Señor nació hace 2012 años, más o menos, 2012 años. ¿Ah? Ajá, 2000, más o menos, por ahí, 2007, 2012. Él nació, él creció, no simplemente crecía en sabiduría, físicamente, sino crecía también en sabiduría. Y en gracia con Dios y con los hombres. Y un día, para cumplir las profecías que están escritas en la misma palabra, Él murió. ¿Por qué? Por nosotros, por nuestros pecados. Para que un día como hoy, que lo más seguro hay gente que se está volviendo loca afuera, de que hoy se va a acabar el mundo, que faltan un poquito más de 4 horas y media... ¿Que qué pasará? Que uno está tranquilo porque si es hoy, es hoy. Si es mañana, es mañana. Cuando sea que el Señor venga, yo sé que yo voy para el cielo. Ahora, si usted no sabe, yo les digo que de hoy no pase. Que usted haga la paz con el Señor. ¿Por qué? Porque sea cuando sea, el Señor sí viene. ¿Cómo yo lo sé? Porque la palabra de Él lo dice. Y sin más preámbulos, seguiré hablando después. Al frente de ustedes en los bancos están los himnarios, pero aquí también está proyectado. Busquemos el himno 118, Al Mundo Paz. Y por favor, estemos de pie para reverenciar al Señor. Y como dice en la segunda estrofa, ya el pecador es feliz. ¿Por qué? Porque el Señor le da perdón. Posiblemente le hayan hecho esta similitud entre lo que es el regalo de la vida del Señor y lo que es un regalo de verdad. Pero los regalos uno los acepta. Y hay tres maneras, quizás un poco más, pero tres básicas maneras de contestar el regalo. Una es aceptarlo y de verdad usarlo. Mira, de verdad que esto era, yo no sabía que yo necesitaba esto hasta que me lo dieron. Otra es preocuparse ni por eso, ah, me dieron este regalo, yo no conozco ni la persona que me lo dio, pero ok, whatever, lo descarta. Otra cosa es, pues, como que no era lo que yo quería, porque acepté al Señor, pero todas mis amistades se fueron, y qué es lo tan bueno de estar seguir al Señor si se me van las amistades, si ya yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana. Lo que uno hacía, lo que uno antes hacía, lo que le daba la gana, no era de beneficio para uno, para nada. Hoy el Señor le está regalando a las personas su vida. Y hay personas que no lo aceptan, que dicen, que yo no necesito eso, pero la realidad de la vida es que sí, que lo necesitamos. Uno no sabe lo que la bendición que es servir al Señor hasta que uno de verdad lo prueba. Y cuando ya tú lo pruebas, there's no going back. No, uno no puede, no. Es que no le dan ganas a uno de retroceder. Nuestro próximo cántico es el himno 115, Venid Pastores. Pase por aquí para la oración por las ofrendas.
Oremos. Señor Padre Santo, te vuelvo a dar gracias por esta bendición de estar aquí en esta noche, Señor. Te pido que eso que tú pusiste en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en ofrendar esta noche, pues que tú lo uses para tu gloria, Señor, y para lo que tú quieres para nosotros, Señor. que estos cánticos, Señor, el último cántico que vamos a cantar ahora, Señor, que tú te lleves la gloria y que todo el mundo lo haga con gozo, Señor, sabiendo que te están cantando a ti, Señor, y no solamente al aire. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Mientras se recoge la ofrenda, cantemos el himno 130. Ángeles cantando están. Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice lo que estábamos cantando, de ángeles cantando están, de que los ángeles estaban anunciando que el Señor había nacido. Y el Señor cuando nació, él vino a las dos personas. ¿Cómo les explico? Mire, los ángeles les anunciaron a los pastores, que eran gente pues común, y la estrella de Belén la anunció a los magos, que era gente pues de dinero. O sea que el Señor vino no solamente exclusivo para los que tienen dinero, o exclusivo para los que tienen necesidad. Él vino para todo el mundo, ricos, pobres, educados, no educados, los que trabajan, no trabajan, hombres, mujeres, esclavos, libres, a todo tipo de personas. Su regalo es para todo el mundo. No importa lo que uno haya hecho, el Señor nos dio ese regalo de vida. Lo que falta es que los que no lo hayan aceptado, es aceptarlo. Ahora preparémonos para la predicación. Vamos a pedirle al hermanito David, que va a estar a cargo de la misma.
Y
Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? Alcen la mano los que ya acabaron las clases. ¿Tú también? Qué bueno, ¿verdad que se siente chévere? En una semanita de respiro, para relajarse. Déjame ver, a ver quiénes más sientan con la cabeza. Para quedarse durmiendo hasta tarde. Sí, vi unos cuantos que se rieron por ahí. Para vaguear, ¿no? Para ayudar por la casa. Se quedaron callados. Pero sí, un respirito para salir de la rutina y pasar tiempo con la familia, ¿verdad? Pues mira, dicen por ahí que se acaba el mundo hoy, supuestamente. Que se acaba el 21. Pero estamos aquí todavía, ¿verdad? Pero yo creo eso en parte solamente. Eso de que se acaba el mundo hoy, yo lo creo en parte. ¿Por qué? Porque para nosotros no sabemos realmente cuál es nuestro futuro y puede ser incierto. Pero piensen en esas personas en África, piensen en esas personas en India, personas en los hospitales enfermos que mueren diariamente. Para esas personas el mundo se acaba hoy. Para esas personas se acabó el mundo ayer, la semana pasada, hace un mes, hace años. Y nosotros seguimos viviendo. Y la gente se entretiene diciendo, había un hombre de apellido Camping, no sé si ustedes lo recuerdan, que él predecía que el mundo se iba a acabar también este año pasado. Y para él se acabó el mundo. Porque él murió precisamente ese año en el que estaba diciendo que se acababa el mundo. Él estaba foreshadowing, como dice la gente de literatura. Foreshadowing, viendo en el futuro cosas que le iban a pasar. Usualmente son cosas malas. Pero él estaba viendo cuándo se iba a acabar su vida, aparentemente. Porque él predijo que se iba a acabar el mundo y para él se la acabó. Pues mi hermano, eso es lo que les digo yo a ustedes. El mundo, la gente puede decir que se va a acabar, que va a pasar algo terrible, un terremoto, que el sol se va a apagar de aquí a trillones de años, que ya ustedes y yo no vamos a estar ni vivos para saber cuándo se apague. Y se preocupan por estas cosas. Y yo conozco, sí, personas que se estresan por eso. Pues la misma Biblia, cuando tú la lees, te dice claramente que el mundo se va a acabar. Y no te dice que el mundo se va a acabar porque se va a apagar el sol. Por lo contrario, dice que todos los elementos y todas las cosas que hay en este mundo van a arder en fuego. Todo se va a consumir y Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros. Pero ve, ahí está la diferencia y ahí está la esperanza. Las personas de hoy en día hablan de los mayas y que los mayas nos dijeron que se va a acabar el mundo ahora. ¿Y qué después de eso? ¿Te dan alguna esperanza? No, que si los aliens vienen y los van a raptar, y allá arriba en sus naves espaciales y allá van a estar en los laboratorios como nosotros hacemos con las ratas y con los monos, nos van a hacer a nosotros. ¿Y cuál es la esperanza dentro de esas palabras? A mí no me suena muy esperanzador. Pues hoy vamos a hablar acerca de algo navideño, un poquito más alegre que decir que el mundo se va a acabar. Así que vamos a hablar de nuestro mejor regalo. Y ustedes ven una imagen ahí que les puede dar una idea de a lo que me refiero, ¿ok? Pero vamos a decirlo también de las dos formas. Para algunas personas la Navidad es algo bueno, pero para otras personas es algo muy triste. Hay una canción folclórica que canta que dice, Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Y sigue diciendo, hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus Navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que quisieran que nunca llegara. Y nosotros vemos la Navidad desde nuestra perspectiva, regalos, jovialidad, estar con la familia. Pero no para todas las personas ese es el caso. No para todas las personas ese es el caso. Y queremos hablar entonces del verdadero sentido de la Navidad, que no son regalos, el verdadero sentido de la Navidad de un hombre llamado Dios que vino al mundo para los pobres, para los que estaban enfermos, para los pecadores, no para los justos, no para los ricos, no para los que estaban sanos. De eso vamos a hablar hoy, de un regalo que pueda hacer feliz a todo el mundo. ¿Okay? Así que vamos a estar de pie y busquen conmigo el pasaje bien famoso en Juan 3:16. De hecho, yo se supone que no tenga que decirle ni que lo busquen en la Biblia. Lo pueden recitar conmigo de memoria. Juan 3:16. Les pido de favor que cuando lo tengan, estén en pie para orar y para recitarlo. Así que vamos a decirlo dos veces. Me van a ayudar. Vamos a decirlo juntos. No de manera antifonal porque es solamente un versículo. Así que lo vamos a decir juntos. ¿Muy bien? Amén. ¿Estamos? Empezamos entonces. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, ahora de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se pueden sentar. Dios Santo y Padre Bueno, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que nos permite a todos de estar delante de Ti. Gracias porque nos da el privilegio y nos has conservado Tu palabra hasta este siglo, Señor. Gracias porque ya 20 siglos, 21 siglos después de que Tú naciste, estamos aquí, Señor. Y estamos leyendo Tu palabra y admirándonos de la maravillosa obra que Tú hiciste al venir a la tierra, Jesús. Hoy vamos a considerar Tu vida, Señor, Tu nacimiento, el regalo que Tú nos diste con Tu venida. Ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones y permíteme, Jesús, decir lo que Tú quieres que yo diga. Y a nosotros estar atentos a Tu palabra y poder internalizarla y aplicarla a nuestras vidas, Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues ese pasaje, vamos a dejarlo ahí un momentito en el aire para dar un poquito de trasfondo. Cuando hablamos de Navidad aquí en Puerto Rico, ¿qué imágenes vienen a nuestras mentes? Además de los regalos. Viene un pesebre, de los que enseñan por ahí, un pesebrito, como algo en madera, con paja en el techo, animalitos adentro, el sitio donde comen los animales, ahí está puesto el niño Jesús, ¿verdad? Sí, ya mismo voy a ese. Están los tres reyes magos, ¿verdad? Que dicen Gaspar, Melchor y Baltasar. Los tres reyes magos, que si uno es blanco, con ojos azules, otro es negro y otro es bien viejito. Le ponen esos estereotipos, ¿verdad? Papi me dijo también Santa Claus. Ese es otro. Eso en Puerto Rico estamos sumidos de toda la cultura europea, estadounidense, suramericana, latina, japonesa, china, todas las culturas están aquí en una. Así que todas esas cosas pensamos. Pensamos también en Santa Claus. ¿Y quién es Santa Claus? Un viejo gordibarrigón que dice que se mete por la chimenea, y en Puerto Rico no tenemos chimeneas, pero vayan ustedes a ver, se meten por la chimenea a dejarles regalos, unas medias que la gente deja en la chimenea para que se sequen. Yo no dejo mis medias en la chimenea porque no tengo, y pues las seco en la secadora. Pero las dejan ahí para que la gente ponga dulce, para que Santa Claus ponga dulce y le deje cosas. Pues vamos a ver un poquito de dónde vienen todas esas cosas, ¿ok? Ok, entonces en Navidad, si vamos a otros países, hay diferentes cosas que hacen. Les voy a enseñar una de las cosas bien graciosas después, en el tercer slide de esta presentación. Se van a reír un rato y es un poco gracioso. Pero son cosas que hacen en otros países, que no necesariamente tienen que ver ni con Dios, ni con Jesús, ni con Santa Claus, ¿ok? Pero para que veamos lo que se celebra en el mundo. Pues miren, este fue el versículo que leímos. Y aquí Papá Noel, vamos a hablar un poquito acerca de Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, todo lo que quieran decir. Pues miren, ¿dónde empieza? Esto es como que un timeline bastante resumido de lo que ha pasado con Santa Claus. Eso empezó por allá, por el siglo III. Siglo III, siglo IV, él murió en el siglo IV, y era este hombre San Nicolás. Cuando yo empecé a leer acerca de él, yo me asombré porque yo no sabía nada de él. Y según la religión católica, para ese tiempo, para el tiempo como 1400, 1600, por ahí, él era considerado la tercera figura religiosa más popular después de Jesús y la Virgen. El que le seguía era San Nicolás. Vamos a hablar acerca de él. Pues este hombre nació allá en lo que hoy llamamos Turquía. Mira, Wilmer, Dios te bendiga, Wilmer. Y este hombre fue bien cruel o triste lo que le pasó a él. Está esta bacteria que es amiga de todos los microbiólogos, se llama Yersinia pestis. Es una bacteria que causa lo que se conoce como la peste. No sé si ustedes han escuchado que pasó una vez allá en Europa y mató como el 2/3 de la población. La peste o la plaga negra, como le llaman. La peste bubónica. Yersinia pestis. Es como un nombre para ponerle a un hijo de uno, ¿verdad? Yersinia. Pero de segundo nombre no le pongan pestis, por favor. Pues, sus padres murieron de eso para ese tiempo, como para el 290 y pico, por ahí, ¿ok? Y él se quedó con la herencia. Y sus papás eran bien pudientes, tenían mucho dinero. Pues, ¿por qué se hace tan famoso? Porque él coge esta herencia que él tenía y la reparte entre los pobres. Y ya empezó a coger un poquito de fama entre las personas de la iglesia, y su tío era sacerdote de la Iglesia Católica, y le dice si quiere ser sacerdote, y a los 19 años, este hombre era sacerdote. Y muere el tío, que era alto en un rango de la iglesia, entonces él viene a ser lo que era el tío, viene a ser él. ¿Y por qué él era famoso? Él era famoso porque él iba por las casas, ya como para el 221 fue que se había establecido ya el 25 de diciembre como el día de Navidad. Había uno de estos emperadores que habían dicho que el 221 iba, que el 25 de diciembre iba a ser el día de Navidad. Pues él iba ese día, el 24 de diciembre, Christmas Eve, él iba por las casas repartiéndole dulces, turrones, regalitos, juguetitos bobos a los niños de toda la ciudad, porque tenía mucho dinero. Y ya empezó a crear esa fama. Se dice, de hecho, de dónde sale la tradición de las medias que están puestas en la chimenea, porque había un señor, dice la leyenda, que tenía tres hijas, ¿verdad? Y las tres hijas, para que él se pudiera casar, para ese tiempo él tenía que tener el dinero para pagar la boda. Ustedes saben cómo funcionaba eso antes. Yo digo, si eso fuera así todavía, papi se iría a la quiebra. Así que él tenía que tener dinero para pagar todas las bodas de esas hijas, ¿ok? Entonces, pues no tenía el dinero. ¿Y qué pasó? Un día así por la noche vino San Nicolás y trajo monedas de oro, porque él tenía mucho dinero, y vio cómo por dónde las podía poner para que ellos tuvieran el dinero. Y pues lo que dice la tradición es que él subió por la chimenea porque había notado que habían puesto las medias de las muchachas, las pusieron en la chimenea para que se secaran. Pues entonces él las tiró por ahí por la chimenea con una super puntería y cayeron dentro de las medias. Y cuando se levantaron tenían el dinero para casarse. Pues eso es una de las historias. Pero va mucho más allá de ese folclore de los regalos. Él era el patrón hasta de la gente del océano, la gente que navegaba. Porque dicen ellos, ustedes saben cómo son esas historias de los milagros de los santos en la Iglesia Católica, que había unas personas que iban a naufragar porque había una tormenta bien fuerte, y ellos oraron a Dios, Dios escucha las oraciones de San Nicolás, que son bien poderosas, y ayúdanos. Y que entonces apareció así en las nubes la imagen de San Nicolás, y se calmó la tempesta, y pues él viene a ser entonces el santo de los marineros. Y así, poquito a poco, fue cogiendo esa fama y esa fama, hasta que se convirtió en alguien bien famoso en la Iglesia Católica. Cuando se murió, fue para el 2 o el 3 de diciembre, uno de esos dos días, la gente celebra todavía la muerte de él. Y pues, cuando su figura empezó a mermar, fue cuando llegó Martín Lutero con lo de la Reforma, y empezó a decir que esa idolatría, estar hablando acerca de los santos, y ya la gente no estaba hablando mucho de San Nicolás. ¿Ok? ¿Qué pasa? Después, en Holanda, todavía se tenía por parte de los santos de esa iglesia, y se le llamaba Sant Claus. Sant Claus, así se decía. En Dutch, yo no pronuncio muy bien ese idioma, pero es Sant Claus, ¿ok? Y se escribe bien raro, no lo voy a escribir tampoco. Sant Claus. Ellos van a Nueva York, allá en Estados Unidos, como en el 1600 algo, y ahí entonces empieza la tradición. Vienen entonces los escritores y los poetas inspirados de Estados Unidos, y empiezan a hacer estas cómicas. Si ustedes ven aquí en el 1881, Father Christmas, de la obra esta bien famosa que se llama The Night Before Christmas, creo que es, que tenía otro nombre pero se lo cambiaron ese nombre, The Night Before Christmas, pues él hizo esa imagen, un poema bien lindo, que se dice que él tiene la nariz roja y tiene un reindeer que lo lleva y es bien barrigón, y esa imagen es la que ustedes ven ahí, 1881, Father Christmas. Y entonces, pues, el que ustedes conocen hoy día, que es rojo así, bien tierno, bien buena gente, que todo el mundo quiere sentarse en su falda para decirle los regalos, ese fue producto de la Coca-Cola Company, ¿ok? Pues ellos dijeron, pues, esto está bien chévere para la Navidad, vamos a pintarlo, porque estaba en blanco y negro, o en blanco y marrón, vamos a pintarlo de rojito, poner el cinturón y ponerle regalo, y pues, poniéndolo una Coca-Cola, para darle promoción a la Coca-Cola. Y pues, ustedes han visto que siempre que llega Navidad, usted se va a tomar una Coca-Cola y está el gordito ese que pesa más todavía la lata, porque está el gordito ahí. Pues eso. Eso fue gracias a él. Gracias a la Coca-Cola. Hicieron ese personaje, ¿ok? Pues todo esto, para que ustedes vean, el propósito inicial, para que ustedes vean cómo es el comercialismo y todas estas cosas y el capitalismo. San Nicolás era una persona muy buena. Una persona que, inspirada por el hecho de que en Navidad se les regalaban cosas a los niños, él estaba en contra de que unos niños se quedaran sin regalo y otros niños tuvieran todo lo que quisieran. Pues él entonces se dedicó a coger su dinero y darlo a los pobres y dárselo a las personas que necesitaban. Y de eso salió todo mercadeo y todas estas cosas de que ya en la Navidad todo el mundo tiene que comprar Coca-Cola y regalar cosas a la gente. Y este personaje que está aquí, ese Santa Claus, Papá Noel, lo que significa, y no me hagan voy a pronunciarlo, pero no se rían de mí los que sepan francés, Père Noël, lo que significa es el padre de la Navidad. Eso es lo que significa. Y en español lo tradujeron pues bien, bien ingenioso. El que lo vio dijo, Noel, vamos a quitarle los dos puntitos encima de la E. Noel, ya fácil, Papá Noel. Y en España lo conocen como Papá Noel. En Europa es una figura bastante importante también. ¿Qué es lo que pasa con él? Empezó a desplazar poquito a poco, el verdadero sentido de la Navidad para todos nosotros los cristianos. ¿Cuál es el sentido de la Navidad? ¿Por qué se celebra la Navidad? Porque en el 221, antes de que este hombre naciera, uno de estos emperadores dijo que el 25 de diciembre iba a ser el día del nacimiento de Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que ocurría antes. Y después, esta figura empezó a desplazarlo poco a poco. Y entonces tú ves en los billetes tuyos de Estados Unidos, dice, In God we trust, pero la Navidad no se la dedican a Dios. ¿Ok? Esto es una de las cosas que la gente piensa cuando piensa en la Navidad. Y yo estoy seguro que quizá usted no sabía alguna de estas cosas, porque yo tampoco las sabía antes de preparar esta predicación. Pero estas cosas es bueno saberlas, porque así uno sabe. Y me perdonan los niños que pensaban que Santa Claus existía. Me disculpan, no fue mi intención. Es que pues, Davidito, mala mía. Pues, pasó esto, ¿ok? Ahora, la parte cómica. Esto es otra. Esto es el catalán, por favor. Ok, es catalán, pero significa lo que están pensando. Lamentablemente. Ok, miren estos niños aquí. Esto es en Cataluña, allá en España, en la península ibérica, en la parte este, arriba, cerca de Barcelona, por ahí está Cataluña, ¿ok? Y ahí se celebra esto, en el día de Navidad. Cogen esto que ustedes ven aquí. Esto es un canto de palo, en inglés se llama un log. Cuando los leñadores vienen y cortan los árboles, los cortan en trozos, pues eso es un tronco, eso mismo. Un canto de palo, eso es lo que es. Le pintan la carita para que parezca una persona. Pues la tradición es bien curiosa, porque ellos vienen ya cuando empieza la Navidad, buscan un tronco de esto, del campo, y rápido que lo cogen, esto es algo como bien sagrado, lo cogen y lo cubren en una sábana rapidito, y se lo llevan para su casa. Y la cosa bien interesante, ustedes saben que en Puerto Rico en el Día de Reyes, ¿qué hacen? La noche antes buscan pasto, le ponen una galletita y un vasito con leche a los Reyes Magos, y por la mañana los reyes se levantan, mira, se comió una galleta, mira, dejó un poquito de leche, y dejaron el pasto a los camellos tirados por ahí, ¿verdad? Pero en la mentalidad de los niños eso es real, y para estos niños también, ¿por qué? Ellos se llevan este palo, lo cubren en la sábana, y le ponen las sobras de la comida, que si comieron chuleta con arroz y habichuela, le ponen lo que sobró al lado, o le ponen una galletita, o le ponen unas frutas, ¿verdad? Y por la mañana cuando se levantan los nenes, ven que se ha comido algo. Ellos piensan que se está comiendo la comida. Cuando llega el día 24, pasa lo más cruel del mundo. Que si yo creo que el índice de violencia en este país debe ser bien alto. Porque ellos cogen esos palos que tiene este nene en la mano. Esos que ustedes ven ahí, son palos de bambú. Que no son tan duros, pero pican. Pues esos palos de bambú empiezan el 24 de diciembre a cantar esa canción que ustedes ven ahí y darle cantazo al pobre palo, ¿ok? Cantando esta canción. Cagatillo, abayales y torons. Ok, voy a traducírselo. De feca, tío, eso es lo que significa. Avellanes y turrones. No de feques, sardinas, que son unos pescaditos. Ajarenca, sí. Que son más salados. Sino que defeca turrones, que son, saben mejor, ¿ok? Pues eso es lo que dicen. So, ellos lo que están haciendo es dándole cantazo para que él bote lo que se comió. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Cuando terminan de hacer eso, por la mañana en Navidad, ellos abren la sabanita y pues abajo le han dejado regalo a los padres. Eso vendría siendo como el árbol de Navidad para nosotros acá. Pues sí, entonces ellos, todos en ese país, se saben esa cancioncita. Que pues no es muy elegante, pero esa es la tradición de ellos. En Cataluña, en España, pero ahí en la parte este. Ellos hablan catalán, sí. Pues eso es catalán. Y entonces, pues ellos cantan eso. Yo bajé el video y se los quería poner, pero después supe que se iban a estar riendo un rato oyéndolos cantándolos, metiéndole cantazos al palito. Y pues dije, deja de escribirlo ahí y ya está bien. Pero sí, esta es otra de las cosas que hacen en Navidad. Y en otros lugares tienen muchos personajes. Si ustedes buscan en internet todas las cosas que hacen en la Navidad, hacen muchas y muchas y muchas cosas, ¿ok? Pero yo quise traerles estos dos ejemplos, el que nosotros conocemos de Santa Claus y este de los catalanes, que haga tío. Tío es como dicen en España, tú sabes que le dicen tío a todo el mundo, pues eso es lo que significa tío ahí, ¿ok? Dicen, tío, ¿cómo estás? Y yo, pues, cuando me lo decían en España, a mí se me hacía difícil entenderlo, pero... De hecho, esto lo pusieron en uno de los videos de una clase que yo cogí de... Se llamaba Folklore de la Península Ibérica, algo así se llamaba la clase. Y pusieron videos de esto. Estuvimos riendo un rato también con ustedes. Pero sí, esos dos ejemplos. Pero ahora... La verdadera Navidad. ¿De dónde surgió todo? Tú buscas el diccionario de la Real Academia Española, que es el que todos nosotros citamos, ¿verdad? Y tú buscas Navidad, ¿y qué te va a decir? Natalicio de Jesucristo, eso es lo que te dice primero. Después te dice festividades que están alrededor de ese día. Bueno, nosotros llamamos Navidad desde diciembre hasta febrero. Entonces, pues, eso es Navidad. Pero todo fue basado en Jesucristo, ¿ok? Muy bien. Quiero que vayan conmigo para empezar a ver un poquito acerca de quién es esta persona que nació... vamos a decir el cero antes de Cristo para seguir el calendario, pero realmente nació como 4 o 5 años antes. Cristo nació 4 o 5 años antes de Cristo. Pero bueno, vayan conmigo a Isaías 7. Isaías 7. Vamos a aprender aquí. Bueno. Isaías 7, 14. Isaías 7, versículo 14. ¿Ok? Como les dije ahorita, la tradición de celebrar el 25 de diciembre, como la tradición de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que se conoce que esa no fue la fecha exacta en la que Él nació, querían poner un día, esa era la idea, poner un día en el cual todo el mundo pudiera celebrarlo. ¿Ok? Pues llevamos entonces como 1800 años, por decirlo así, celebrando el nacimiento de Jesús. Isaías 7:14 dice: Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien, ¿cuál es el contexto de aquí Isaías? A veces leemos esta profecía y pensamos que Isaías está hablando en el contexto acerca de Jesucristo explícitamente. Pero ese no es el caso en la mayor parte de las profecías respecto a Jesucristo. Ok, ¿de qué está hablando en el versículo, en el capítulo 7? Está Acaz, uno de los reyes de Judá. Él estaba con miedo, tenía miedo porque uno de los reyes de arriba, con el rey de Siria, iban a atacarlo. Iban a caerse con todas las cosas de él. Pues Dios le dijo a Isaías que fuera donde él y le hablara y le dijera, mira, vamos a ganarle a ellos. La pelea que van a tener entre estos dos reinos, ustedes van a ganar, a Judá, ustedes van a ganar. Sabemos que Acaz no fue un rey muy bueno que digamos. O sea, Acaz hizo alianzas con el rey de Asiria, que no era un rey que temía a Dios. Era una persona que no fue... De hecho, él sacrificó a su hijo a Moloch. No sé si ustedes lo han leído. Pero era un rey que no era un buen rey, por decirlo así. Pero con todo y eso, Dios tuvo misericordia, no de él. Tuvo misericordia del pueblo. Porque a pesar de que tenga un gobernante malo, no quiere decir que Dios no tenga misericordia del pueblo. ¿Ok? Así que Dios le dijo a Isaías, vete a donde Acaz y dile que esto es lo que va a pasar. Y entonces aquí dice... El 7 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será el ataque que iba en contra de ellos. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y por ahí sigue diciendo. Lo que pasa es que después le dice, en el versículo 11, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Ustedes saben que antes, en el tiempo de antes, se creía fuertemente en esto de las señales. Para saber que Dios de verdad te dijo algo, pues ellos pedían una señal. ¿Recuerdan el profeta, el juez Gedeón, verdad? Allá en Jueces, que Dios lo manda a pelear, no sé si eran contra los amonitas o los filisteos, creo que eran los amonitas, no estoy seguro. Y entonces él le dice, pues dame una señal. ¿Y qué él pone? Él pone un vellón, un trozo de piel de oveja, en el pasto afuera, y se va a dormir. Y él quería que por la mañana cuando se levantara, todo afuera estuviera cubierto de rocío, de sereno, de agua, y el vellón estuviera seco. Él se levantó y fue y vio que estaba seco, pero después le pidió otra señal más a Dios. Le dice, ¿y si esto fue casualidad? Vamos a pedirle al revés. Y le dice, que cuando yo me levante por la mañana el vellón esté bien húmedo y alrededor esté todo bien seco. Y el segundo día, cuando se levantó, exactamente como él lo había pedido. Y así pidió muchas señales a medida que iba pasando el camino. Y Dios le decía, mira, estos que se sientan a tomar agua de esta manera y estén pendientes, esos son los que te van a quedar contigo, los otros dile que se vayan. Y había muchas señales. Pues aquí Isaías le dice bien sabiamente al rey Acaz, mira, pídete una señal para que tú sepas que lo que yo te estoy diciendo viene de parte de Dios. Y mira cómo le contesta el rey Acaz. Le dice, el versículo 12, no pediré y no tentaré a Jehová. En puertorriqueño podemos decir, ay, ya el más santo. Estaba haciendo el santito. Dice, no, yo no voy a pedirle señal a Dios porque eso es como tentar a Dios. Pero de parte de Dios mismo vino que le pidiera señal. Vayan ustedes a ver. Y entonces Dios se molesta y dice, oíd ahora, casa de David, o es poco el ser molesto a los hombres, sino que también le seáis a mi Dios. O sea, tras que trata a la gente mal, también va a tratar mal a Dios. Y ahí es que le da la señal. Dice, esta va a ser la señal. Lo que leímos, la profecía. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si seguimos leyendo el capítulo 8, el capítulo 9, en el capítulo 9 encontramos otra profecía que nosotros la ponemos como que es para el Mesías. Versículo 6 del capítulo 9. Si pueden ir allí. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Versículo 6 del capítulo 9. Príncipe de Paz. Eso también usted lo ha escuchado mucho antes, ¿verdad? Acerca de Jesucristo ahí en Isaías. Pues, ¿qué pasa? Cuando tú miras el contexto, Isaías tuvo un hijo con una joven, con la profetisa, y ese hijo, para el rey Acaz, esa fue la señal. Esa fue la señal de que lo que Dios había dicho era correcto. Pero ¿qué pasa? En la Biblia tenemos muchas cosas que se conocen como tipologías. No sé si tú has escuchado eso antes. Tipología. Ustedes si han estudiado la Biblia se han dado cuenta que cuando estudias la vida de José allá en el Génesis, la vida de él se parece mucho a la vida de Cristo, ¿verdad que sí? José, en cierto sentido, era una tipología de Cristo. ¿Quién más? Tipología de Cristo allá en el Génesis. Melquisedec, ¿se acuerdan de ese? El sacerdote del Dios Altísimo, al cual Dios, en Salem, lo que era antigua Jerusalén, al cual Abraham le ofreció el diezmo de una de las batallas que tuvo. Creo que fue la batalla en la que él fue a rescatar a Lot. Él viene y le entregó el diezmo de eso a Melquisedec. Y de Melquisedec no se habla más nada en toda la Biblia hasta que llegamos a dónde, a los Hebreos. Y ahí entonces te habla y te explica que Melquisedec era una tipología, un tipo, un ejemplo, una forma parecida, no sé cómo explicárselo, un prototipo, los que saben de mecánica y eso, un prototipo de lo que iba a ser Jesucristo, en el sentido de ser un sumo sacerdote, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el intermediario divino y perfecto entre nosotros y Dios, ¿ok? Pues estamos viendo entonces aquí, en esta historia y esta circunstancia, y lo que estaba pasando el pueblo judío, cuando se aproximaba esta guerra grande que iba a haber, que iban a derrotar a Judá, que Dios promete una señal de que Él iba a liberar a su pueblo. Pero ahora, en el Nuevo Testamento se toma esta señal como una profecía acerca de Jesucristo. Y tú te preguntas, ¿por qué? Pues, porque la palabra de Dios fue inspirada por Él, por Dios mismo. Y en su palabra, Dios no ve el tiempo como lo vemos nosotros. Dios no ve el tiempo un día después del otro. Dice Pedro en una de sus cartas que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que Dios plasmó esto aquí, señales, hints, códigos, para que la gente que estuviera realmente escudriñando la Biblia y pendiente a las señales, porque así fue que Jesucristo mismo le dijo a ellos cuando Él vino a la tierra, ustedes piden señales, ustedes generación están pidiendo señales, y una sola señal les era la cual le dijo, la del profeta Jonás. ¿Se supone que ellos supieran cuál era la señal del profeta Jonás? Pues en Jonás también había un tipo de lo que iba a pasar con Jesucristo. No lo decía específicamente en el libro de Jonás cuando tú lo lees, pero la persona que está pendiente escudriñando la voluntad de Dios y las señales de los tiempos, esa persona se va a dar cuenta. Y yo he visto cómo mucha gente fuera del cristianismo ataca las profecías que hablan acerca de Jesucristo. Ellos dicen, no, que en Isaías se estaba hablando del hijo que después en el capítulo 8 tiene un nombre ahí bien raro, Mira, que cuando fui a leer el nombre, en el versículo 4 dice, madre mía, eso fue lo que pensé cuando yo leí el nombre, madre mía. En el versículo 1 dice, Maher Salal Asbaz, ese nombre. Que eso lo que significa es, el despojo se apresura. En hebreo, claro está. Pues la gente dice, no, eso se refería a ese muchacho que nació a Zacarías. Y la palabra virgen no es virgen de verdad, eso en hebreo lo que significa es una persona que es joven y no se ha casado todavía. Yo realmente no tengo que entrar en ese debate, porque pregúntense ustedes, si una persona es joven y no se ha casado, por ende es, se espera que sea virgen, ¿no? En esa cultura específicamente. Ahora, pues en la cultura actual tú no puedes estar tan seguro de eso. Pero en el tiempo de antes, en esa cultura donde la gente que se sorprendía en estos actos merecía la muerte, dígame usted a mí si la probabilidad no era bien alta de que esa muchacha joven sin casarse, que significa virgen, fuera virgen de verdad. ¿Ok? Bueno, pero eso no es el punto. El punto es que ya en Isaías se estaba viendo en esa circunstancia en la que el pueblo estaba en una batalla. Pablo nos dice después en la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Lo saben, ¿verdad? Que nuestra lucha es contra las potestades, las huestes espirituales, todas esas cosas que están en las regiones celestes en lo alto, los demonios, los ángeles caídos, Satanás, todas esas cosas malas, esa es nuestra lucha contra ellos. Entonces pongan eso en ese contexto, versículo 7, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Imagínense ustedes entonces que aquí estuvieran hablando del tiempo nuestro, en el cual Satanás, como esos reyes que estaban ahí, como Rezín, el rey de Siria, y Peca, de allá de Israel, se ha dispuesto como león rugiente a devorar a todo el que confiese el nombre de Jesucristo. Dios dice, la batalla la vamos a ganar nosotros. Así lo dice bien claro. La batalla la vamos a ganar nosotros. ¿Y cuál es la señal? La señal es que iba a nacer un hijo de una virgen. Lo dice aquí. Es aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué virgen dio a luz un hijo que fue literalmente Dios con nosotros? La Virgen María. ¿Qué te dice hasta ti entonces? Que la batalla la vamos a ganar nosotros. Así que cuando vengan las personas a decirle a ustedes que eso de las profecías que toman especialmente Mateo, como Mateo fue dirigido a una audiencia judía, él quería presentar que Jesucristo era literalmente el Mesías sacado de las profecías. Y cuando tú lees Mateo te vas a dar cuenta cómo estaba escrito, como dijo tal profeta, y te dice una cita y la encaja ahí en algo que hizo Jesucristo. ¿Ok? Bien, Miqueas 5, 2 al 4, un poquito más adelante. Un poquito bastante más adelante. No, se me perdió a mí. Miqueas 5, 2 al 4, ¿estamos ahí? ¿Sí? Entonces ahí nos da una profecía acerca de dónde iba a nacer el Mesías. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Me gustaría que alguien lo leyera, porque ya yo me estoy cansando de escucharme a mí mismo. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Papi.
Miqueas 5, 2 al 4. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para entrar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra.
Amén. Esa otra cita que tienen que haber escuchado ustedes cuando leen la historia de Navidad en Mateo, que habla acerca del lugar donde nace Jesucristo, y cita aquí a Miqueas, capítulo 5, versículos 2 al 4. Belén Efrata. ¿Qué significaba Belén? casa de pan. Qué curioso, ¿verdad? Casa de pan, y Jesucristo vino y nos dijo a nosotros que Él era el pan de vida. Jesucristo nos dio un discurso y nos dijo que como Dios le dio maná a la gente en el desierto, ahora Él iba a ser ese pan de vida, el cual si comemos, jamás tendremos hambre. Y esa fuente de agua viva, de la cual si tomamos, nunca vamos a tener sed. Y después dice que su cuerpo, ese pan, su carne, ese pan que Él da por nosotros, y su sangre, el vino que nos limpia de pecado. Así que aquí en Miqueas ya le está haciendo también una proyección al futuro. Si leemos el contexto, nos damos cuenta que pues ya esta profecía es un poquito más amplia. Está hablando en un contexto inmediato, pero bien claro te dice aquí el Señor en Israel. ¿Ok? Ya está dejando bien claro que se está refiriendo al Mesías. Y esto nos ayuda a nosotros a entender la perspectiva que tuvieron los judíos cuando vino Jesucristo a la tierra. Ustedes saben que en Juan 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y después dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pues, ¿por qué ustedes creen que los judíos no creyeron cuando Jesucristo vino? Porque ustedes ven las profecías acerca del Mesías y te habla acerca de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y te habla de este hombre, Señor de Judá, que los va, de Israel, que los va a liberar de la mano de todos los enemigos. Y cuando tú miras la figura de Jesucristo, Él no era un líder militar, Jesucristo no era un líder político, Jesucristo sí tenía mucha masa de gente a las cuales Él le hablaba, pero no por esa razón, sino porque era un rabino, porque era una persona que la gente consideraba un buen maestro. Y por eso principalmente la gente no creía en Él. Y cuando Él se proclamó el Mesías y murió, ¿qué fue lo que le pusieron en su cruz arriba? Rey de los judíos, ¿verdad? Mofándose de Él, porque las personas decían, Él se proclamaba el Mesías de los judíos, que a través del testamento ellos pensaban que iba a ser ese hombre que iba a poner su reino inmediatamente en la tierra. Pero bien, los judíos tampoco estaban viendo los tiempos como los vemos nosotros ahora. Nosotros sabemos que el Señor viene por segunda vez, y cuando venga, sí, va a reinar. No va a reinar solamente a Israel, nos va a reinar a todos nosotros, que en un sentido abstracto somos Israel, porque hemos sido injertados, como dice la Biblia. Hemos sido adoptados por Dios para ser parte de ese pueblo. Y la señal, dice la Biblia también bien claro, que la circuncisión es la circuncisión del corazón. Un corazón que refleje que ha sido sacrificado, humillado y dedicado a Dios. Pues de ese es del Jesús que se supone que estamos hablando nosotros en Navidad. Del Jesús que yo estoy seguro, no quiero juzgar, estoy seguro que Nicolás, el hombre que después vino a ser llamado San Nicolás, y después Santa Claus, y después Papá Noel, y todos esos nombres, en un principio, él entendía que ese día se estaba dedicando a una persona bien especial, a Dios con nosotros, a Emmanuel, que vino a la tierra a nacer, a vivir y a morir por nosotros. La obra de Jesucristo fue bien grande. Yo recuerdo cuando yo leí el momento en que Juan fue encarcelado. ¿Ustedes recuerdan eso? Juan el Bautista, que él proclamaba a Jesús, él vino, el ministerio de él empezó un tiempo antes de que Jesús empezara. ¿Y quién fue el que lo encarceló a él? El rey Herodes, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque Herodes estaba en adulterio y él lo denunció en público. Él estaba pasando así con su séquito por el frente y salió Juan el Bautista y le dijo: tú adúltero, y empezó a decirle las cosas malas que estaba haciendo delante de todos sus seguidores y todas las personas que venían a bautizarse con él. Y Herodes se molestó y lo mandó a llevar a la cárcel. Y ustedes conocen la historia después, que después esta mujer Herodina, no sé el nombre, pero ella más la que le corten la cabeza, ¿ok? Y se la envía en una bandeja de plata, ¿ok? Pues Juan el Bautista, cuando estaba encarcelado allí, estaba frustrado, porque él decía: ¿realmente este es el Cristo? ¿Realmente él es el Cristo, el que ha venido? Él estaba frustrado, imagínense ustedes, estar dentro de una prisión día y día y día y día, en una oscuridad, porque eso era lo que era la prisión en aquellos tiempos. Encadenado a la pared, en el piso, ratas moviéndose por ahí, cucarachas, lagartijos, y todas esas cosas que a todo el mundo le da miedo, y comida bien mala, y ya simplemente con no tener luz a la gente le da depresión. Pues estaba empezando a dudar, y él le pregunta a los discípulos, le dice: mira, pregúntale a Jesucristo, a Jesús, si ese es el Cristo de verdad. ¿Y qué le dice a él? que por las señales podía conocerlo, que los enfermos estaban siendo sanados, los cojos caminaban, los mudos hablaban, había señales que reflejaban que él era el Cristo. Y ahí entonces Juan estuvo más tranquilo. Pues de ese es del hombre que nosotros se supone que estemos hablando en Navidad. ¿Y cómo sabemos que él va a reinar? Porque en Génesis, al final ya de Génesis 49:10, ustedes recuerdan cuando está José y él le dice a su papá que le dé la bendición, ¿verdad? ¿Qué dice él? Salió: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo o Silo, no sé cómo se pronuncia, y a él se congregarán los pueblos. ¿Y sabemos nosotros que Jesucristo vino de dónde? De la tribu de Judá. ¿No han escuchado ese corito? León de la tribu de Judá ha venido para vencer, o ha venido para ser rey también, las dos cosas dice. Pues Jesucristo vino de la tribu de Judá. Cuando mira en Mateo, bien claro lo enseña. Empieza por Abraham, sigue por ahí. Míralo aquí, podemos ir. Dice aquí Mateo. Yo estoy en Marco, porque yo estoy en Marco. Están con M, las dos. Pues Mateo dice: Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob, y Jacob a Judá. Y de ahí sigue la genealogía de él. Y si miras por allá hacia abajo, también hablan acerca de Acaz, que era el rey malo del que estábamos hablando, que sacrificó a su hijo a Moloca allá en Isaías 7, también está en la genealogía de Jesucristo. Así que ya vemos muchas cosas. Estas son unas pocas que yo escogí, que son las más famosas que nosotros hemos escuchado, acerca de que Jesucristo iba a venir a este mundo. Yo estaba hablando con José Luis los otros días y él me contaba de un hombre que hizo un libro hablando acerca de la probabilidad de que se cumplieran todas estas profecías en una sola persona. Y es lo mismo con la probabilidad de que el mundo haya surgido de la nada. Hay muchas cosas que en probabilidad no hacen sentido. Y pues tú miras todo esto, que naciera en Belén una persona que fuera de tribu de Judá y que naciera de una virgen, tú pones todos esos elementos juntos y realmente es bien improbable que no, que le ocurra a una persona si no fue plan de Dios, si de verdad ese no fue el que Dios haya intencionado. Simplemente con decir que era nacido de una virgen, la probabilidad de que alguien nazca de una virgen, 0.00000, bien bajita. Con eso solamente podemos ver que Jesucristo cumplió todas estas profecías. Y podemos estar seguros de que Él literalmente era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora la pregunta clave que nos debemos hacer nosotros. En Navidad tenemos la costumbre de regalarnos entre nosotros. Pero mi pregunta es, cuando en mi casa cumple año alguien, por ejemplo, Ámbar cumpleaños mañana, la felicitan cuando se vayan. Cuando la gente va a casa, les regalan a ella, pero no me regalan a mí, a papi, a mami, entre ellos. No me molestaría, en serio, pero no lo hacen así. Entonces, en Navidad, cumpleaños Jesucristo, y nosotros nos regalamos entre nosotros, pero el problema es que nos regalamos entre nosotros y a veces se nos olvida regalarle al que se supone que cumplió años. Y ese es el gran problema. Ese es el problema más grande que yo encuentro ahí con la Navidad. Que se ha desvirtuado el significado real. Jesucristo te pide, cuando tocó a tu puerta, como dice en el Apocalipsis, que Jesucristo está a la puerta y llama, y el que quiera y lo escucha, abre y Él va a entrar y cenar contigo. ¿Por qué nosotros dejamos cada 25 de diciembre, cada día de nuestra vida, de regalarle a Dios un poco de nosotros? Un poco. Y poco a poco, ese poco de nosotros se va a convertir en nuestra vida completa. Que eso fue lo que Jesucristo hizo cuando Él vino a morir por nosotros en la cruz. Jesucristo murió por nosotros en la cruz, y cuando Él estaba allá arriba, después de que lo habían azotado, después que habían hecho de Él escantes, que realmente a veces nosotros vemos películas o leemos la Biblia y no captamos la imagen completa de lo que Jesucristo pasó. La gente se conmovió mucho cuando salió esta película de Mel Gibson, The Passion of the Christ. Se conmovió mucho, porque es bien gráfica. Pero yo creo que aún esa película no capta completamente lo que Jesucristo pasó. ¿Por qué? Porque lo que un humano no puede entender es que se siente tener sobre tu hombro el pecado de toda la humanidad. No solamente de la gente que había muerto y vivía en esos tiempos. el pecado tuyo y mío que hacemos hoy en día. Ustedes piensen lo fuerte y difícil que es nosotros sobrellevar nuestra culpa. Yo sé que ustedes se sienten mal cuando hacen las cosas mal. Ustedes se sienten mal por los pecados que ustedes han cometido en unos cuantos días. Imagínate cómo se sintió Jesucristo. Multiplica esa sensación por millones de veces para que tengan una idea pequeña de lo que Jesucristo sintió al cargar el pecado de toda la humanidad sobre su hombro. Dice ahí en ese pasaje bien famoso en Isaías 53. Yo lo leo y literalmente Isaías tuvo una habilidad tremenda para explicar esto. Dice, despreciado, versículo 3, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, herido de Dios. Pero dice después, mas él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, fue bien manso. Él sobrellevó todo, le dijo a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sea tu voluntad y no la mía. Y por eso usamos ese versículo de entrada. La voluntad de Dios fue que él muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque tan grande fue el amor que él tuvo por nosotros, que dio a su hijo, a su único hijo, para que muriera por nuestros pecados. Podemos decir en cierto sentido que Dios murió dos veces. ¿Por qué? Porque murió a su gloria en los cielos. En Filipenses dice que él era lo más alto y se humilló hasta lo más bajo, y después murió también físicamente, muerte de cruz. O sea, fue difícil dos veces. Dos veces. Como si le dijeran a usted ahora mismo que deje la comodidad que usted tiene para hacer una cucaracha. Discúlpeme que yo le haga una comparación a usted con una cucaracha, pero me está haciendo una comparación a mí también. Desde el punto de vista de Dios y el punto de vista de nosotros, eso es lo que somos nosotros. Insignificante, pequeño. ¿Y usted por qué no quisiera ser una cucaracha? Por muchas razones, ¿verdad? Porque la gente lo va a pisar si lo ve. Uno se ríe, pero ¿qué le hicieron a Jesucristo? Lo vieron y lo pisotearon. A Jesucristo lo vieron y se burlaron de él. Le arrancaron la barba. A veces uno se arranca un pelito y le duele. La barba. Le arrancaron la barba. Le dieron de látigo en la espalda. Y no era un látigo como una correa. No. Esos látigos tenían cantos de vidrio, cantos de clavos, cosas que cuando le daban y alaban, desgarraba la piel completa. Eso fue algo que nosotros no podemos explicar con palabras, ¿ok? Y ese fue el regalo que Jesucristo vino a traernos. Su muerte, ¿para qué? Para salvarnos de nuestra condenación. Y yo creo, hermanos, que con ese regalo no necesitamos que nos regalen más nada en todas las navidades de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que trae eso es mucho más grande que cualquier cosa material. Después que nosotros muramos, tenemos la esperanza de una vida eterna, no de condenación, una vida eterna de bendición y plenitud. Como dice ahí mismo en Juan, que yo diría que también es una profecía, que dice, y de su plenitud tomamos y gracia sobre gracia. Diciendo Juan, cuando estaba con Jesucristo, que eso es lo que sentía él, que él tomaba de toda la plenitud de la vida, todas las bendiciones, todo lo bueno de estar vivo, él lo sentía cuando estaba cerca de Jesucristo. Y así nos vamos a sentir tú y yo cuando estemos allá en el cielo. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Dios va a crear una tierra nueva, un cielo nuevo, un lugar donde nosotros vamos a poder caminar sin estrés, sin problemas, y todo el tiempo alabando y bendiciendo a Dios. Díganme ustedes si eso no es el mejor regalo. De hecho, va a ser un mar de cristal, unas calles de oro. ¿Ustedes saben qué es eso? Yo no tengo nada de oro y va a tener una calle completa para que yo camine de oro. Qué lindo, ¿verdad? Pues eso fue lo que nos vino a traer Jesucristo a nosotros. Así que meditemos, mi hermano, en esta Navidad. Pregúntate, ¿qué le he regalado yo a Jesucristo? Jesucristo me regaló su vida completa. Murió en la cruz por mí, por mis pecados. ¿Qué harás tú por Cristo? Como dice uno de los himnos que nosotros cantamos aquí. Así que, mis hermanos, le voy a dejar con eso, porque si sigo hablando, se les va a ir ese pensamiento importante. ¿Qué le vas a regalar tú a Jesucristo? Ya Él te dio el mejor regalo. ¿Qué le vas a regalar tú? Lorimar y yo vamos a cantar una canción, o ella va a cantar y yo voy a intentar acompañarla. Y después de eso, vamos a pasar a la parte final. Amén. Himno 131, Santa la Noche.
La noche cuando nació. Dios les bendiga a todos. Nos hemos gozado hoy escuchando la palabra del Señor, escuchando los cánticos para la gloria de Él, pero no queremos pasar más adelante sin hacer un llamado. Como estaba diciendo David, el sentido y el verdadero significado de la Navidad es que el Señor Jesucristo nació para después ofrendar su vida por cada uno de nosotros. Y en Puerto Rico hay mucho folclore envuelto alrededor de la Navidad. Acá vimos una reseña de lo que heredamos, ¿verdad?, de parte de Santa Claus y todas estas cosas, pero entonces hay un folclore que tiene que ver con los reyes, hay otro folclore que tiene que ver que sí con las comidas y un montón de otras cosas que llegaron hasta nosotros, con eso nos criamos, unos quizá más que otros. Y todo eso, y el corre-corre de la Navidad, que si las compras, que si los regalos, que si todas esas cosas. Y cuando uno viene a ver, dice, oye, ¿y por qué hay tanto revuelo en Navidad? Pues no se detiene, muy pocos lo hacen, por decir que casi ninguno lo hace. Se detiene y busca bien. Dice, ah, es que la palabra de Dios dice que por nuestro pecado Dios tuvo que atender nuestra necesidad, así que Él se ocupó de nosotros. Y en esta época celebramos cuando Dios empezó a ejecutar ese plan de redención para comprarnos de la vida de pecado que llevábamos, la cual nos iba a llevar a la condenación eterna. Como decía una vez un viejito, íbamos todos directos para el latón, como dicen en el campo. Como cuando agajan un juez y lo agajan así, lo sacan de la cueva, ¡fua! ¡Fua! ¡Parlatón! ¡Parlatón! Así íbamos todos a la condenación. Solamente que Cristo murió por todos nosotros. El llamado que nos hace el Señor es que creamos que Él realmente hizo ese sacrificio por nosotros y que le confesemos como nuestro Salvador. Y le pidamos perdón por todos nuestros pecados. Pecados por los cuales ya Él pagó. Pero Él quiere que nosotros nos arrepintamos, que pongamos un freno en la vida que llevamos y que vivamos la vida que Él quiere que nosotros vivamos, la por la cual Él murió y nos compró. Y yo quisiera darte esa oportunidad para que en esta noche, si tú no has hecho esa decisión, posiblemente estás parado, has levantado la mano, han orado por ti, muchas cosas. Pero en el fondo, tú sabrás si realmente ha habido sinceridad en tu acercamiento al Señor y tú has dicho, sí, Señor, yo te quiero servir. Hoy yo quiero darte esa oportunidad. Estoy seguro que el Señor Jesucristo, lo vemos en su palabra y por el amor que nos ha dado, sabemos que precisamente eso es lo que Él quisiera que todo el mundo hiciera, especialmente en la Navidad. Le invito a que estemos de pie, vamos a orar y vamos a dar la oportunidad para que todos podamos considerar este llamado que nos hace el Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por darnos esta bendición de esta noche. Gracias por tu palabra que fue predicada, por los cánticos que te han bendecido. Pero no queremos terminar esta parte, Señor, sin verdaderamente dar la oportunidad para que si hay alguno o alguna, Señor, en este lugar, que haciendo un recuento de su vida se da cuenta que hoy ahora mismo está perdido, está perdida. Que si realmente hoy, si hubiera acabado el mundo, hoy estuviera perdido, estuviera perdida. Pero aunque el mundo no se haya acabado hoy, nuestra vida puede terminar. Y no sabemos cuándo eso va a ocurrir. Pero aún eso no es la razón para andar sin Cristo. Sabemos, Señor, que tú has ministrado y tú nos has aclarado por tu palabra de que la verdadera razón es que nosotros estamos cargados de pecado, mas tu Hijo Jesús vino y tú cargaste nuestro pecado sobre Él para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Señor, convence a cada uno de esa necesidad. Y si alguien hay aquí que no haya hecho una decisión por Cristo Jesús, arrepintiéndose y confesando su pecado y pidiéndote, Señor, que tú salves su vida a través de tu Hijo Cristo, que hoy sea esa hora. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera tomar esa decisión por el Señor Jesús? Esto no es un asunto de que nadie tiene una agenda aquí. El pastor no tiene una agenda, ningún joven tiene ninguna agenda. De la misma forma que gratuitamente y por gracia conocimos al Señor, así mismo le hemos predicado en esta noche. ¿Sabes quién se lleva la bendición grande? Aparte de que el Señor se glorifica, tú, que necesitas tomar esa decisión. La bendición grande te la llevas tú, porque el Señor preparó este camino de salvación para ti, aun cuando tú ni habías pensado en ello. Mira cuánto se ocupó Él de ti. Alguien que tenga que tomar esa decisión, no hay que dejarlo para después. Si el Señor te está tocando hoy a través de su Espíritu Santo, da el paso y comienza una nueva vida, la vida eterna de salvación en Cristo Jesús. Alguien que quiera tomar esa decisión hoy. Bendito Dios, te doy gracias entonces, Padre Santo. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por todo, Señor, quienes nos han visitado hoy, Señor. A nuestros hermanos de San Sebastián, nuestros hermanos, Señor, de Cabo Rojo, Padre. Gracias también, Señor, por Adrián, por Karen, que nos han visitado hoy también, por Wilmer, que está con nosotros también, Padre Santo. Gracias, Padre, por tanta bendición que has derramado sobre nosotros hoy. Bendícenos ahora también, Padre Santo, en el compartir que prosigue. Y permite, Señor, que si aún alguno se quedó pendiente de tomar esa decisión, que tú sigas, Señor, convenciendo, que tú sigas aclarando, Padre Santo, que tú sigas, Señor, sembrando la verdad en su corazón, y que por medio de tu Espíritu Santo sigas ministrando a su vida para que en un momento dado, Señor, esa decisión sea tomada. Gracias, Padre Santo, por tus bendiciones, y te pedimos que ahora bendigas también los refrigerios y el resto de nuestro tiempo aquí. Que cuando eventualmente salgamos a nuestras casas, tú nos lleves con bien, Señor, en el camino, y nos cuide y nos permita llegar tranquilo. Gracias, Señor, te damos y te pedimos una bendición para el ministerio, nuestro hermanito Elisam, allá en Cabo Rojo, y su familia, Señor, y su iglesia. Y también por nuestro hermanito Efraín, Señor, allá en San Sebastián, su familia y su iglesia, bendícelos también. Y, Señor, permítele siempre continuar cada día más, expandiendo, Señor, el mensaje de salvación y de esperanza, Señor, en cada una de esas comunidades. Bendícenos ahora, Padre Santo, y que nos podamos gozar los hermanos en armonía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.